es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablaremos de la pasión descontrolada. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. La pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Así, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. El término también se aplica a menudo a un vivo interés o admiración por una propuesta, causa, actividad y otros. Se dice que a una persona le apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad, a diferencia del amor, que está más bien relacionado con el afecto y el apego. En un sentido moderno, la pasión también es una inclinación exclusiva hacia un objeto, un estado afectivo duradero y violento en el cual se produce un desequilibrio psicológico. El objeto de la pasión ocupa excesivamente el espíritu en ocasiones. Buenas noches, Eva Guillamón.
Buenas noches.
Buenas y apasionadas noches, Eva Guillamón.
Súper apasionadas, claro.
Súper apasionadas.
Además, después de lo de ayer...
Hemos pasado de los matrimonios blancos a la pasión. Yo tengo un problema esta noche, que han puesto la silla tan alta que no me llegan los pies al suelo. Me siento como cuando tenía 5 años, que me sentaba en el autobús.
¿Pero y por qué no le das al botoncito?
Pues sé dónde está el botoncito.
Es que claro, estas sillas nuevas que han cambiado.
Estas sillas nuevas son... Bueno, pero si no, pues me quedo así, oye.
Son comodísimas. Yo he de decir que sí, son comodísimas, sí. Pero la verdad nunca he tenido que darle al botoncito.
Bueno.
O sea, a lo mejor es que no hay botón.
A lo mejor es que me quedo con las piernas colgando.
Siempre puedes cambiar la silla.
Sí, ciertamente. Bueno, hablamos de las pasiones esta noche. Además, vamos a tener varias colaboraciones al respecto. Por supuesto, Max Recarte con la juguetería nos va a recomendar algún objeto muy, muy apasionante. Mila Cahue, nuestra psicóloga, pues nos va a hablar de qué nos pasa en la cabecita cuando estamos apasionados y sobre todo de qué no nos pasa cuando carecemos de esas pasiones. Y también tenemos la sección musical con Felipe Couselo, Let's Get It On, y por supuesto los sexos en la calle, nuestros concursos, Aldegunda Vegara con la astrología, en fin, un montón de cosas. O sea que quedaros muy cerquita de nosotros, porque hasta las 3 de la mañana pues estaremos aquí de charla. Química, la pasión también es química, Eva.
Bueno, es sobre
todo es química,
bueno,
de hecho,
iba a decir
¿no?
sobre pero... todo, es mentira, yo creo que no es sobre todo química, pero también es química y además mucha.
A través del sistema nervioso, el hipotálamo, que es una glándula muy pequeñita que está en la base del cerebro, envía mensajes a diferentes sistemas del cuerpo, ordenando a las glándulas suprarrenales que aumenten inmediatamente la producción de adrenalina y noradrenalina, que son unos compuestos que comunican entre sí a las células nerviosas y estas a otros órganos. Bueno, esta cosa que parece así muy, muy difícil de decir y quizá de entender, es para explicar que esta adrenalina, que es bueno, pues una hormona, ¿no? Es una hormona la adrenalina, que interfiere en muchas reacciones de los seres humanos, también en el miedo, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí, sí, en el miedo.
Bueno, pues incrementa la presión sanguínea, acelera el ritmo cardíaco, de hecho pasa a 130 pulsaciones por minuto, y hace que respiremos más pesadamente o de una manera más frecuente. La alta presión sanguínea provoca el síntoma, por ejemplo, de las palmas sudorosas y de los rubores de la primera etapa del enamoramiento. O sea que cuando nos ponemos colorados porque vemos a la persona de la que estamos enamorados, es porque nuestra adrenalina está en una actividad así bastante
furibunda, ¿no? Bien despierta.
Mientras que, por ejemplo, la respiración más profunda pues lleva a oxigenar más el cuerpo en un momento que no deja ser de estrés, ¿no? Porque hay mucha información, aunque sea positiva, que nos llega a todas partes. Pues, o sea, esta respiración profunda pues nos da más energía y provoca a veces incluso una sobredosis de oxígeno. Esos pequeños mareos que podemos
porque
tener...
Porque el oxígeno coloca también.
Claro.
Cuando uno se hiperventila, se hiperoxigena... A veces está colocado.
Que dices, es que te veo y me mareo. A veces, claro. Es verdad.
Sí,
esta
pero porque químicamente también pasa. Porque claro, de repente se nos empiezan a despertar un montón de detonantes en el cuerpo y sin darnos cuenta, porque claro, lo bueno de todo esto es que pasa sin darnos cuenta, porque cuando estás viendo todas las... todas las circunstancias, todos los efectos que tiene, dices, bueno, pero parece que es hasta controlable. Pero en realidad, ¿cuánto tiempo tardan en sudar las palmas de las manos?
Nada,
no te das ni cuenta. ¿Cuánto tardas en ponerte colorada? O sea, es como que parece que el aire, ay, viene de muy lejos.
Y además no lo puedes controlar.
No lo puedes controlar en absoluto.
Que dices, no me voy a poner colorada. Pues te pones colorada y exactamente igual. Tú fíjate que hay personas, entre las que me incluyo, muy poquitas, que tienen alergia a su propia adrenalina.
Pues ¿cómo vas a tener alergia a tu
Yo tengo
adrenalina?
Alergia a mi propia adrenalina. Y entonces me produce unas manchas móviles aquí en el pecho y que suben por la cara. O sea, yo cuando tengo un ataque adrenalínico, en positivo o en negativo, me pasa esto. Y entonces, por ejemplo, cuando tengo miedo por algo, un susto, pues me sucede. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y a lo mejor te sacaban a la pizarra y te preguntaban
la
lección y me ponía nerviosa, empezaban estas manchas, que son manchas de una dimensión bastante
como manchas rojas,
grande,
¿o cómo?
Son manchas rojas que se van paseando. Y entonces los profesores siempre me preguntaban, pero... ¿Te pasa algo? ¿Te encuentras mal? Bueno, ya sabes que las manchas son un poco lo mío, de varios colores, ¿no? Pero bueno, en este caso...
Bueno,
pero
luego yo de las manchas viajeras, nunca, o sea, más allá del sonrojo de los mofletes, nunca lo había visto.
Pues me hicieron un estudio y tal, y me dijeron que era una alergia a la adrenalina y que hay algunas personas que les sucede.
O sea, tú tienes que tener una vida relajada.
Yo tengo, sí, por eso parece que estoy tan tranquila, ¿no? Me
claro.
Dicen siempre, es que tú das tanta serenidad, y yo en realidad no
en realidad lo que das,
serena.
Lo que te das es alergia a ti misma.
Pero voy como tranqui, ¿no? Bueno, la existencia elevada de esta noradrenalina en el cuerpo provoca excitación sexual, Eva.
Ah, sí, provoca excitación sexual y además una elevación del humor, lo cual siempre nos viene muy bien y hace que nos sintamos seguros y muy a gusto cuando compartimos momentos con la persona que consideramos especial. El deseo sexual responde primordialmente a la testosterona, como ya hemos dicho un montón de veces, eso que llamamos hormona masculina, y esta testosterona es de vital importancia tanto en los hombres como, por supuesto, en las mujeres, ya que los niveles altos de esta hormona van de la mano con la pulsión sexual. Por eso en la menopausia muchas veces cuando se reducen los niveles de testosterona, pues es cuando se puede llegar a producir una disminución de la
en
libido.
En la menopausia y en la andropausia,
y la andropausia.
Porque siempre se habla de la menopausia como si los hombres no la tuvieran. Yo quiero especificar que los hombres también la tienen.
También.
A lo mejor tienen una sintomatología menos evidente, pero la tienen exactamente igual. Y en ambos casos produce una disminución de testosterona y de progesterona, o sea, de las dos hormonas,
pues
¿no?
Cuando nuestro cuerpo comienza a generar testosterona es que la pulsión sexual se ha despertado y entonces ya vamos como cuando te vas escurriendo por una rampa que dices, esto o me tiro o me caigo.
Pues los padecimientos y los goces del amor, aunque os parezca mentira, se esconden en esa ingente telaraña de nudos y filamentos que llamamos sistema nervioso autónomo. En este sistema todo es un impulso y todo es un oleaje químico. A mí esta teoría me da un poco de rabia porque parece que estamos siempre sujetos a toda la química de que hay en nuestro cuerpo, que evidentemente es mucha y es fundamental, porque lo cierto es que en cuanto hay cualquier pequeño desbarajuste químico es un lío, ¿no? Pero a mí siempre me parece algo un poco humillante desde el punto de vista psicológico, ¿no? O sea, que siempre pienso,
pero
bueno,
yo
pero...
no creo que sean incompatibles.
Entonces, ya.
Porque la química probablemente también se acelera o se desacelera en función de como te lo tomes tú. A lo mejor hay antes igual a ti te daba vergüenza, o se te ponían los colores rojos cuando te ponías a hablar por el micrófono, te subías a un escenario,
por supuesto,
te sacaba el profesor a la pizarra. Llega un momento en el que ¿tú te pones nerviosa cuando se enciende la luz roja?
No, a mí me da mucha alegría para
por eso te digo
el programa.
Que llega un momento en el que hay una parte que uno va venciendo a la química. Poco a poco vas ganando terreno. No digo que vayas venciendo la química, pero que la pones un poco a tu servicio.
Sí, pero yo
ya
me...
no estás vendida a que hay de repente una hormona que te seca la boca, que te suda las manos. Hay veces que pasa, pero que poco a poco tú te vas sintiendo más segura haciendo determinadas actividades, y esas actividades, o sea, el desenfreno químico que se genera ya no es algo que te deja absolutamente
claro, que
en el patíbulo.
Aprendes a controlarlo, pero yo me refiero también a esto que dicen. No, bueno, el enamoramiento dura 6 meses, no, la pasión dura 3. Una pareja, la fase tal, son 7 años.
Es una ficción, como todas las ficciones humanas, de controlar.
Pero te lo explican según los el andamiaje químico que uno tiene
pero eso es una, que yo creo, sinceramente creo que es una patología humana de pensar que todo es controlable, ¿no? Que todo se puede mesurar, porque es verdad que el sistema endocrino del cuerpo o el sistema nervioso o lo que sea funciona de una manera y por supuesto funciona de esa manera, pero es que hay cosas que se nos escapan. O sea, somos mucho más que porcentajes. Y si no, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, ¿cuantísimas mujeres se quedan embarazadas contra todo pronóstico cuando les han dicho por activa y por pasiva que eso es imposible que pase? Y te digo lo del embarazo porque es algo como muy fisiológico y como donde hay biología y punto final, pero es mentira, porque hay un punto que no es mesurable. Y si no es mesurable en algo como una creación de una vida, ¿va a ser mesurable como una emoción, como el enamoramiento? Que yo no digo que no haya estadísticas, que no haya tendencias a que después de X tiempo uno pueda tener un bajón, porque por supuesto el efecto sorpresa, etc., etc. Pero que todo no es mesurable, y eso es una cosa que tenemos que entender, como tenemos que entender que la física cuántica tiene unas características determinadas que no son controlables.
Les dio la manía de mesurar estas cosas, bueno, la manía, y son estudios también muy importantes y muy serios por muchas cuestiones, ¿no? En el siglo XX, por supuesto, ¿no? Sin embargo, hace apenas 25 años que se planteó el estudio del amor como un proceso bioquímico. Es decir, ahí es donde empezaron a estudiarlo en ese sentido, ¿no? Que se inicia en la corteza cerebral, es decir, en la cabecita, pasa a las neuronas y de allí al sistema endocrino, y bueno, y ahí es donde se generan todos esos procesos hormonales de los que estábamos hablando, dando lugar a unas respuestas fisiológicas intensas donde se podría colocar pues también la pasión. La pasión, si hablamos desde el punto de vista sexual, en realidad, si hablamos de la pasión desde el punto de vista, por ejemplo, profesional o vocacional, ¿no? O sea, todo aquello que nos puede llegar a apasionar.
Que nos convoca realmente.
En la vida, desde incluso cosas que con la que tienen que ver los sentidos, ¿no? Pues un determinado sabor o ver algo, ¿no? que te gusta especialmente, ¿no? que te produce esa sensación. Bueno, pues todo viene de ahí, viene de todos esos procesos de los que estamos hablando.
Mira, hay un libro que se llama La química del amor, que lo ha escrito Michael Leibovitz, que es un psiquiatra de la Universidad de Columbia. Se publicó en el año 1983 y además de otros datos, Michael Leibovitz en este libro se propone el efecto afrodisíaco del chocolate, y lo propone como descubrirlo en función de su elevado contenido de FEA, que es una hormona que...
Feniletilaminas,
que
muy
se conoce
de
una manera así, digamos, popular como la molécula del amor, y es un estimulante natural que se parece a la anfetamina en algunos efectos y que se propone, se supone que a ella se debe la excitación que sienten las personas enamoradas. O sea, siempre hablábamos de la oxitocina, pero la feniletilamina, que se conoce así como FEA, es como la primera responsable de que al cuerpo le empiecen a pasar esas cosas. Pero es la primera responsable en el campo de lo químico, ¿no? De lo humano.
Por ejemplo, se dispara la feniletilamina, a ver si conseguimos decirlo en el cerebro, Pues por cosas tan básicas como una profunda mirada a los ojos o un simple rozar de manos, ¿no? Claro, esos trayazos que te dan al principio.
Claro, que es como ¡ay!
Dios mío, ¿no? Me ha rozado la mano. Las sensaciones más embriagadoras, al igual que el rubor, como decíamos antes, y todo eso, ¿no? Pero no es todo, ¿eh? Los investigadores han agrupado las sensaciones de la relación amorosa en tres etapas que las podríamos definir como deseo, atracción y afecto, y en todas ellas intervienen factores químicos de manera muy decisiva, aunque no queremos de ningún modo excluir la magia del amor, como
porque
decíamos antes.
No se puede,
antes.
Claro, porque no se puede, porque hay como dos universos, ¿no? Que son uno lo fisiológico, uno lo humano, lo que más o menos podemos controlar, y hay otro que es lo de, bueno, pues... Como si tú te... Yo, por ejemplo, yo estoy harta de que mi madre me diga cuáles son los ingredientes del gazpacho. Y los peso y los mido y me sale un gazpacho asqueroso. Mm. O sea, debe de haber algo que yo no le pongo bien. Pero que no debe de ser algo que sea que le tenga que echar más sal, menos sal. Debe de ser algo que no es mesurable. Igual que hay gente que no cocina bien y gente que cocina bien. Y tú me puedes decir a mí cuáles son los ingredientes para hacer el tiramisú. Pero es que no sé si me va a quedar igual de bien que a ti. Porque hay un punto que no es mesurable.
Yo tenía una señora maravillosa marroquí que ha trabajado en mi casa durante un montón de años y me ha ayudado a cuidar de la casa y a cuidar de mis hijos. Y ella tenía una definición perfecta para las personas que sabían cocinar, ¿no? Decía, no, es que esta persona tiene sabor en las manos.
Pues fíjate.
¿Y se tiene sabor en las manos? No, pero de hecho, alguien que sabe cocinar manipula los alimentos y... Sin tener que seguir una receta, pues sabe cómo hacerlo, ¿no?
Pero eso son cosas que yo no digo que no se puedan aprender. Yo creo que casi todo se puede aprender, pero no se puede enseñar de una manera teórica. No, pues esto es como lo del enamoramiento. Te pueden pasar un montón de cosas y yo puedo entender, o lo que hacían Masters and Johnson, los famosísimos, que no hacemos más que hablar de ellos, estos que
esta
han
pareja
estudiado,
que,
esta
que
pareja,
estudió todos los...
Y que mañana hablaremos de la serie, pero y se puede estudiar un montón de cosas, pero hay otras cosas que no... O sea, el deseo, tú puedes estudiar las consecuencias del deseo en tu cuerpo, pero... Las cosas no se pueden estudiar, ¿no?
¿Por qué estamos hablando de las pasiones en el sexo? Pues básicamente porque hay unos estudios interesantes que dicen que estamos viviendo aquí en Occidente un momento muy muy poco apasionado, en realidad, ¿no?
Yo diría incluso desidioso.
Sí, desidioso. Mm. Y eso es muy malo para la salud, es muy malo para alcanzar objetivos, porque la pasión, más allá del sexo o del amor, es una fuerza creadora, es algo, siempre y cuando esté controlada, claro, no a una pasión descontrolada, ¿no? Pero es una fuerza que nos lleva a grandes logros muchas veces, ¿no? Y a conseguir nuestros deseos, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad en la que parece como que es todo muy apasionante, o parece que la pasión tiene un lugar así dorado, pero es mentira, porque en realidad nos pensamos muy mucho cada pasito que damos, y muchas veces, por pensárnoslo tanto, el pasito se convierte en un tropezón, ¿no? Entonces, sí. O en un castañazo directamente, ¿no? O sea, que hemos preguntado en el primer sexo de la calle de esta noche si hay algo que te apasione.
Pues a mí, personalmente, yo no tengo una pasión desmedida e incontrolada por el dulce. O sea, puedo declararme auténtica fan y devota de la gula y me puedo pegar una sentada de pasteles y quedarme tan a gusto. Yo creo que, de hecho, tengo cierta compulsión hacia la comida y a veces esto me preocupa un poco, ¿eh?
Pues, hombre, a mí me apasiona la música. Yo la música la considero... cualquier tipo de arte me puede gustar y tal, pero para mí la música y el estar al día de la música que a mí me gusta y de todo el rollo que a mí me gusta es, vamos, algo totalmente pasional y necesario en mi vida, y que, bueno, hombre, no sé si se puede comparar con la pasión sexual, pero desde luego se acerca mucho. Creo que no podría vivir sin ninguna de las dos.
A mí me apasiona muchísimo el deber cumplido, soy así de coñazo, sobre todo deberes difíciles y que me han planteado angustia, antes de ser cumplidos. Supongo que tiene que ver con la satisfacción de un deseo y la neutralización de un miedo. Eso también se da en el sexo. En cualquier caso, algo que me apasione, aparte del deber cumplido, es el enamoramiento, por supuesto.
Muchas cosas. El sexo, por supuesto. La gastronomía, los viajes, una buena película, un buen libro. Soy un tipo clásico. Lo de toda la vida.
Sí, me apasionan muchas cosas. Pues la música me apasiona, viajar me apasiona. El sexo me apasiona. No sé, muchas cosas. Ahora no te las voy a decir todas, no sé, pero sí, muchas.
Sí, la verdad que me encanta cocinar. Cocinar porque cocinar es tener cuidado de la vida de la gente.
Sí, un montón de cosas. Bailar, follar, nadar en el mar, la música.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax de Laboratorios Acta Pharma.
Sus tacones golpean el suelo con un raro sonido de... Los
nos apasionan los productos de Intimina, claro que sí. www.intimina.com, que es una marca que cuida de las mujeres y que además está apoyada por médicos y ginecólogos. www.intimina.com, esta es su tienda online, ahí podéis encontrar sus productos y también en farmacia, en parafarmacia y en alguna tienda especializada. Tenemos nuestro personaje fantasma, como cada noche, y el premio de esta semana, creo que además es la última semana, según me ha contado Eva, ¿no?
Sí, en principio, a partir de la semana que viene, creo que ya vamos a cambiar durante unas semanas al menos.
No de marca, siempre vamos a tener Intimina, pero de regalo. Esta semana todavía es la Kegel Smart, que es ese ejercitador de suelo pélvico fundamental para todas las mujeres, además para todas las mujeres de cualquier edad. ¿Por qué? Pues porque sirve para tener unas sensaciones sexuales mucho más satisfactorias. Sirve para prepararse para un parto, para recuperarse de un parto, para no tener pérdidas de orina. Pues para todo esto, este ejercitador inteligente de Intimina es ideal. Os vamos a leer las pistas de las grandes mujeres y entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará el premio. El premio lo sabremos los viernes en Es la Mañana de Federico, entre las 10:30 y las 11 de la mañana. Voy allá, empiezo a leeros las pistas. La primera pista dice así: dicen, Eva, que ha heredado todos los encantos de la esposa del sultán Saladino.
¿Saladino?
sexo@esradio.fm, ahí podéis contestar, o si no, en el Facebook, en Es Sexo, o en el Twitter, @essexoradio. Segunda pista: es coronel de las Fuerzas Armadas de su país y ha sido calificada por una importante revista británica como la tercera mujer más hermosa del mundo.
Mira, no, es que será cuando... no será reina.
Bueno, yo no te voy a contestar.
No
esta
será
pregunta.
RJ.
Ya está, y yo me estaba poniendo contenta porque la veía despistada, pero enseguida ha dejado de teclear ese maldito ordenador que tiene delante y lo ha dicho.
No, porque estaba tecleando una cosa en Twitter, por una cosa de que necesitamos encontrar a una persona.
Sí, pero lo ha adivinado. Tercera pista: a pesar de ir de boda en boda real saltándose los protocolos, es siempre la más elegante porque jamás lleva ni velo ni sombrero.
Pues sí, es una mujer muy guapa, eso es verdad. Y yo tengo que decir que a mi tía Llanos le encantaba. Le parecía que tenía uno de los pelos más bonitos del mundo.
Yo estuve a punto de copiarle un vestido que llevó en el matrimonio del príncipe Felipe y doña Leticia para casarme.
Ajá, y pero porque te dijeron, este fue el que llevó RJ.
Me había fijado y me gustaba mucho. Cuarta pista, pero no son las fiestas lo que le interesa, en realidad. Es una reina, efectivamente, es una reina que lucha por la igualdad de las mujeres en el mundo islámico. sexo@esradio.fm, el Twitter @esexoradio, el Facebook es sexo. Quinta pista: dos de sus cuatro hijos, y fíjate, puedes archivar esa información, Eva, nacieron el mismo día y el mismo mes, aunque se llevan 4 años. Tú fíjate,
no me
que
digas.
Qué casualidad más
¿pero
increíble.
¿Pero eso fue aposta?
No.
Dos de sus cuatro. Ay, cállate, que estaba pensando cuatro de
no,
sus hijos.
Dos de sus cuatro, bueno, vale, pero dos vale. De sus cuatro
no,
ya.
No, no está mal.
Con 4 años de diferencia es increíble.
Ya me acuerdo, he buscado el vestido y fíjate que me sonaba. Sí. Me sonaba a mí este vestido.
Muy bonito.
Bueno, es muy elegante. Pero es de estos vestidos que no me parece que sea fácil de llevar, ¿eh?
No, es posible. Es un vestido de camisa y con una
es
falda
complicado,
larga.
Es complicado, porque claro, tú la ves a ella y dices, bueno, pero qué elegancia. Pero me parece que no es fácil de llevar
pues
el vestido.
Pues la posición va a caer de un burro porque parece ser que el protocolo dice que no puede llevar traje, vestido largo, falda larga.
Porque era una boda de por la mañana, ¿no? O no
sí,
sé qué.
No sé, bueno, en fin. Sexta y última pista: nuestra reina Leticia se inspira en ella para deslumbrar sin coronas. Pues aquí está la
pues
gran
no le falta
mujer,
nada.
No le falta, bueno, le falta un trecho, yo también estoy
le
estoy
falta,
de acuerdo.
Vamos,
sí,
le
también
falta...
engordar unos 10 kilitos que le vendían.
Le falta un agujero de
gusano. Bien. Bueno, pues enviad vuestras contestaciones y mientras, pues nosotros continuamos hablándoos de las pasiones con nuestro informativo ardiente. La pasión de Gallardón.
El exministro es un hombre con mucha actividad colateral. De sobra es conocida su pasión por la música clásica. Una de las cosas con las que más disfruta es con sus noches en el Teatro Real. Salvo excepciones, no se instala en el palco porque tiene su abono. A veces va con su mujer y si esta no quiere o no puede, va solo. Es un gran melómano. Se sabe óperas de memoria y si está en confianza, las tararea. Ha sido capaz de viajar a París, Londres o Milán para asistir a una representación sin coste alguno para el erario público, supuestamente, y en vacaciones. Tomaba un avión de línea regular y el día siguiente volvía.
Ramón Portilla, dejé mi trabajo en la notaría por mi pasión por escalar en la montaña.
El alpinista Ramón Portilla reconoce que no puede vivir sin la montaña, al punto de que decidió cambiar su vida radicalmente para darle un verdadero sentido y dejó su trabajo de notario para hacer realidad su sueño. Necesita la escalada como el oxígeno, a pesar de los riesgos. Por ejemplo, destaca la expedición de la montaña K2, expedición que asegura marcó su vida, porque fue un fracaso y además perdió en ella a su gran amigo.
Kim Jong-un, el líder que despierta pasiones entre su ejército de mujeres.
Kim Jong-un es un líder político que no deja indiferente a nadie. La dureza que aplica en sus políticas hace que sus detractores lo critiquen sin piedad. Sin embargo, parece ser que también levanta pasiones. Así lo ha demostrado en uno de sus últimos actos con el ejército norcoreano, en el que ha sido retratado de manera solemne frente a los hombres y de una forma muy distinta rodeado de las mujeres. Tras un desfile oficial, un grupo numeroso de norcoreanas militares rodearon al político como si de un ídolo musical se tratase. Ellas se abalanzaban sobre él para poder tocarle y él, lejos de agobiarse, se muestra orgulloso del efecto que produce en las féminas y no para de sonreír en ningún momento.
Como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida.
Y hablamos ahora un ratito con Mila Caue, psicóloga, y que ha escrito un libro fantástico que siempre recomendamos desde aquí, si queremos aprender a querer y a querer bien, Amor del Bueno, en la editorial
JDJ.
JDJ, Mila Caue es psicóloga y trabaja...
Y ahora mismo es una de las psicólogas del Centro de Psicología Álava Reyes. La tuvimos anoche también.
Sí.
Y hoy pues también hemos contado con ella.
Pues vamos allá. Buenas noches, Mila.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenida de nuevo aquí a Es Sexo y estamos aquí apasionadamente hablando de pasión. de pasión en todos sus, sus aspectos, desde el punto de vista químico, de lo que sucede en el cerebro, desde el punto de vista psicológico, social, etcétera, etcétera. Y me gustaría hablar contigo, pues, para que nos contaras un poco cuáles son los mecanismos de la pasión y qué es lo bueno que nos da esa pasión que a veces de la que a veces carecemos, ¿no?
La pasión es el empujón, es tremendo. Me da igual que sea en tema de pareja como en tema de cualquier otra cosa que nos interese en la vida, ¿no? Es ese interés sublime máximo, que luego ya dependiendo a qué lo apliquemos, pues tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, en el plano de pareja, pues hay muchísimos neurotransmisores, química, que nos empujan a estar cerca de esa persona, a querer conocerla más. Uno casi se entra a un estado de medio distorsión, adicción, etcétera, pero es muy bonito vivirla. Luego ya en otros aspectos es ese, esa sensación que te enfoca muchísimo solamente en un objetivo y que realmente es ese empujón que necesitas para alcanzarlo. Y luego no podemos estar viviendo continuamente un estado de pasión, pero aprender a tener esos momentos de pasión no solamente hay que dejar que ocurran, sino que yo sugeriría y además apuntaría a que es necesario aprender a saber provocarlos y son esas chispas que necesitamos en la vida en cualquier ámbito para poder ir alcanzando nuestros objetivos y luego vienen las épocas de relax, de saborear lo alcanzado con la pasión.
Podemos definir la pasión, hay muchas maneras de definirla, pero como una fuerza que nos lleva a conseguir o por lo menos a perseguir objetivos máximos. ¿Podríamos decir que sin pasión nuestro ánimo decae hasta tener una depresión?
Bueno, el marco que explica la depresión no tendría que ver con la pasión, pero sí que es cierto que la pasión es necesaria. La depresión, mira, se explica, hay dos marcos teóricos, uno que te dice que es que lo veo todo negro, yo me veo a mí mismo fatal y soy incapaz de ver el futuro. Eso sería uno de los tres síntomas principales que explicarían una depresión, por supuesto, con una sintomatología que duraría unos cuantos meses. Y hay otro marco teórico que explica la depresión, que es la indefensión aprendida, como no importa haga lo que haga, no tengo recursos, no soy capaz de controlar mi entorno, mi vida, no tengo instrumentos para conseguir ninguno de mis objetivos. Quizá en este último marco sí que cabría el tema de la pasión, que es el que, bueno, yo me puedo enfocar en un tema, la pasión me ayuda a conseguir algo, pero ¿para qué voy a tener pasión? Si da igual, si no puedo conseguir nada, ¿no? Quizá yo lo metería más en este segundo marco. Pero sobre todo la pasión nos ayuda a enfocar nuestra mente, es como que de pronto el foco, sabes que la atención en nuestra mente se va abriendo y se va cerrando, ¿no? No podemos estar atendiendo a todo al 100%, a veces enfocamos en pequeñas cositas de la realidad y la pasión lo que nos hace es cerrar el foco al máximo para que nuestra mente se centre sobre todo en un objetivo concreto, que además tenemos que ver que nos apetezca un montón, que veamos todo lo positivo que tiene, que además no veamos otra cosa y entonces nuestra mente pone todos sus recursos para que nosotros alcancemos eso, pero ojo, tiene que ser también una pasión bien dirigida. Una pasión mal dirigida nos puede llevar a la autodestrucción. Entonces, lo importante también, como siempre, es que sepamos en qué se está fijando nuestro objetivo, que a la vez nuestra razón sepa que donde estamos poniendo la pasión está bien enfocado y a partir de ahí dejarse llevar, pero no esa pasión descontrolada o esa pasión sin razón que nos puede llevar a cometer errores a veces garrafales, que de alguna manera seguro que todos hemos sufrido alguna vez.
Y bueno, sufrido y aprendido, porque cuando uno comete un error también aprende, claro que sí.
Ah, por supuesto, hay que estar aprendiendo hasta el final, ¿eh? Aquí los errores son, todos los maestros llevan cornadas, pues esto hay que aprenderlo y aprender hasta disfrutar con los errores.
¿Hay edad para apasionarse por algo o no? ¿O uno puede sentir esa pasión en cualquier etapa de su vida?
Francamente no, y yo creo que ya en algún programa hablamos de Saramago, cuando hablaba de la locura que cometía por amor cuando se enamoró de su segunda esposa,
sí,
que vivía
sí.
en Vigo y que iba a Galicia, y que decía, Dios mío, yo con esta edad, cogiendo el coche por la noche, y toda la noche conduciendo para ir a ver a mi amada, ¿no? O sea, eso que lo hace cualquier joven de 20, de 20 y pocos, de 30, y él se veía con esa edad actuando como un auténtico chaval, ¿no? Realmente creo que de nuevo, una vez más hablamos de el amor cuando cuando te da y te da fuerte, además uno está enamorado, que es cuando tenemos esos momentos de pasión, uno hace lo que sea. Ahora lo bueno es que lo estamos viviendo también en todas las edades. Ya no se piensa que una persona de 50, de 60 y hasta de 70 no sea capaz de hacer locuras por amor. La verdad es que hay historias maravillosas estas que nos conmueven y no hay edad. La verdad es que para los sentimientos no hay edad.
Sin embargo, Mila, es verdad que tenemos cada vez más espacio para dar rienda suelta a esas pasiones. Antes quizá nos habríamos sentido avergonzados por enamorarnos, por ejemplo, con 60 años, o por cambiar de trabajo, porque de pronto uno se da cuenta de que no está haciendo lo que desea, ¿no? Pero a propósito de esto del trabajo y de las vocaciones, hay una pérdida de vocación, no solo religiosa, que es de la que más se habla, sino de la vocación en sí misma, ¿no? Muchas veces los chavales pues no estudian lo que quizá pues les gustaría estudiar, sino que eligen un recorrido que se supone que les va a asegurar pues un cierto desahogo económico, por lo menos encontrar trabajo, etcétera. Y esto ya sin que ni siquiera lo impongan los padres, como sucedía antes. ¿Qué sucede en nuestra cabeza cuando acallamos algo que está ahí, que tiene el derecho de salir y de ser y de expandirse y de crear? Cuando tomamos decisiones de ese tipo, que por otra parte creo que tomamos cada vez más a menudo.
Pero fíjate que esto sería amor del bueno, como hemos hablado, uh-huh. Aprender a potenciar lo que uno realmente es. Para mí seguramente hay varios factores, pero yo creo que uno también, fíjate, en la forma en que estamos educando a nuestros hijos, que les ponemos también como un andamiaje de tienes que ir por aquí, etcétera. Y tú fíjate en grandes genios, por ejemplo, de la historia, Mozart o grandes escritores, Jane Austen, etcétera, que desde chiquititos estaban en un entorno en los que se favorecía, veían a sus padres pues que eran músicos o eran grandes apasionados de la lectura, y desde muy pequeños estaban imbuidos, o Gaudí, por ejemplo, que estaba todo el día en el taller de su padre, que era calderero, trabajando con los restos de las piezas que a su padre se le rompían, y de ahí salió esa arquitectura tan tan moldeable, sí, ¿no? Hecho a base de baldosas rotas. Entonces, eran niños que desde pequeños estaban en contacto con un oficio o con algo que poco a poco, cuando llegaban a la adolescencia, eran ya prácticamente maestros, uh-huh, de algo para lo que ellos valían. Sin embargo, hoy en día hacemos mucha tabla rasa, es decir, todos los niños tienen que jugar en el recreo, tienen que hacer X cosas, y hay muchas vocaciones que se van perdiendo porque las acallamos. Entonces, de pronto, nos estamos encontrando con muchísimo adolescente que debería ya saber en qué es bueno, porque ahí estaría la vocación, la pasión, claro, en lo que uno es bueno, quiere destacar, porque se ve bien, además obtiene refuerzo social. Si tú bailas bien o haces muy bien un tipo de deporte o tienes una habilidad especial o dibujas bien, lógicamente los demás te van a decir, oye, qué bien lo haces, tú lo vas a seguir haciendo y cada vez mejorarás. Y además, si has estado rodeado de maestros, etcétera, probablemente en la adolescencia un adolescente ya tendría que saber a qué se quiere dedicar. Y tenemos, por ejemplo, ejemplos como Sánchez Vicario o Nadal, que desde muy pequeñitos estaban metidos en una profesión y en la adolescencia han empezado ya a destacar y han florecido, por así decirlo, en los veintitantos, uh-huh, pero ya traía una trayectoria, uh-huh, desde que eran pequeños. Yo creo que esto lo tenemos que aprender a fomentar también. Los niños nacen ya con unas cualidades y, lejos de acallarlas, tendríamos que estar fomentándolas. Lo que no puede ser es que los chicos lleguen a la adolescencia y efectivamente no sepan cuál es su cualidad, en qué son buenos, si en deporte, si en pintura, si en idiomas, si en música. Por ejemplo, en España la música en los niños no se promociona nada. Se tiene que hacer a trancas y barrancas.
Bueno, ningún arte se promociona en España.
Ningún arte. Ninguna.
Entonces, como te salga el niño bailarino, músico o pintor, vamos, ya te puedes ir organizando.
Escritor.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo personalmente, esto es una opinión personal, creo que lo que es un disparate es que un día un adolescente, que es prácticamente una persona ya hecha, no sepa en qué destaca. Es decir, que tú no sepas si tus colores son amarillas, tus flores son amarillas, azules, rojas, que todavía, cuando ya casi estás terminado de hacer, tengas que empezar a descubrir en qué eres bueno. Al final acabas metiéndote en carreras que no te satisfacen hasta que eso, como tú decías antes, revienta y vienen las crisis de los 40, de los 50, que yo lo que realmente quiero hacer es esto, o vienen las frustraciones de pues ahora me voy a apuntar a una academia de música o a una academia de arte porque a mí lo que se me da bien y cuando yo me he podido encargar de mí, me doy cuenta que lo que me satisface es esto, que lo hago bien y además sé que cuando lo hago gusta. Entonces por eso falta mucha pasión, porque estamos perdiendo el contacto con nosotros mismos, con lo que somos, y tenemos una gran responsabilidad con los niños de estar muy atentos, que eso es amor del bueno, estar atentos realmente en qué dones o con qué habilidades viene un niño o una niña y aprender a potenciarlas para que realmente cuando llegue la adolescencia pueda encauzar ya su vida con algo que le apasione y no con algo que le esté apagando las ganas de vivir cada día.
¿Qué pasa desde el punto de vista psicológico en nuestra cabeza cuando acallamos esas pasiones y llegamos a olvidarlas? Porque es que hay un punto en que ya uno se pierde.
Claro, vendría un poco lo que tú decías al principio, de hasta podríamos llegar a una depresión, porque si yo quiero pintar o quiero hacer música, pero tengo que estar haciendo un trabajo que no me gusta, y yo veo que no estoy en control de mi vida, que esto no es lo que querría hacer, pero tampoco he desarrollado o he perfeccionado habilidades para hacer otra cosa, y tengo que vivir de algo, al final es qué vida estoy viviendo, mi vida u otra. Y es la sensación esta de pérdida de control que efectivamente explicaría el marco de lo que nosotros ya analizamos y vemos, incluso diagnosticamos como depresión.
O sea que, en definitiva, vamos a alimentar las pasiones controladas, sin descontrol.
Claro, pero tú fíjate que esta gente adolescente, ya te digo, voy a grandes genios, un Mozart, o por ir a gente de ahora, un Rafa Nadal, o de los motoristas que tenemos, pero que vienen todos desde la niñez, haciendo, perfeccionando, llegan a la adolescencia haciendo casi más maestros de a lo que se dedican, pero que son, estamos ayudando a que desarrollen esa pasión porque sienten que son válidos, sienten que son buenos, sienten que pueden alcanzar objetivos y lo más importante, que disfrutan haciendo lo que hacen.
Pues vamos a aprender a disfrutar un poquito más, a descubrir qué es lo que nos hace, lo que nos da placer, que eso también es una buena manera de quizá de descubrir el camino cuando estamos así un poco perdidos en todos los sentidos, no digo solo desde el punto de vista profesional, sino también sentimental, emocional, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, pero con las parejas incluso, ¿no? Si no estoy seguro de la pareja con la que estoy, si me he casado, yo no lo sé muy bien por qué me he casado, que a muchas parejas les pasa, ¿no? Pues claro, si no estoy disfrutando de mi pareja, si no la he elegido por los parámetros de mira, me encanta, realmente nos compenetramos bien, también se pierde la pasión ahí. Quería apuntar solamente una cosa, Ayanta, que claro, parece que no estoy dando esperanza de que, oye, si no lo has aprendido de pequeño, no lo vas a aprender en tu vida, para nada, pero siempre que nos da esa punzadita de Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es el momento de decir en qué soy bueno, en qué destaco, y nunca es tarde para, si lo tengo que hacer o me tengo que apuntar a ese curso de música o de pintura o de lo que haga falta, me apunto, y ahí es donde mucha gente recupera esa pasión por volver a vivir, conoce a gente afín a sus habilidades o a eso que le gusta tanto, y nunca, nunca en la vida es tarde para disfrutar y para ser feliz.
Pues claro que sí, mira, yo tengo 45 años y este año he decidido apuntarme a clases de claqué.
Fabuloso, te lo vas a pasar genial, porque el baile además, bueno, es que soy una apasionada del baile, además creo que es de esas artes que te pone todos los sentidos, el cuerpo, el ritmo, todo, vamos, una maravilla, enhorabuena. Ya.
Tantos años viendo a Fred Astaire y a Ginger Rogers, he dicho, se ha acabado.
Qué elegancia, ¿verdad?
Claro que sí.
Maravilloso, me alegro muchísimo, ya nos contarás.
Por supuesto, Mila, muchísimas gracias y
gracias
hasta la próxima.
Un abrazo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a LiliCap todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. LiliCap, ¿te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
El tema de esta noche es ¿me apasionas cuando? Escribid mensajes porque los vamos a ir leyendo hasta las 3 de la mañana. Y ya sabéis que mañana, en Es la Mañana de Federico, sabremos quién se lleva el premio, que es ese fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com. Un sitio fantástico al que os recomiendo que vayáis, porque además es un fin de semana en el que os damos como premio el alojamiento, desayuno, circuito termal, además con esas aguas mineromedicinales que nos dejan la piel tan suave, que seguro que alguien se apasiona por nuestra piel. Y si no, pues nosotros mismos ya nos apasionamos. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el fiel Rubén dice, me apasionas cuando demuestras que también tienes mala leche. No todo es dulzura. Escribid mensajes a sexo@esradio.fm o si no en el Facebook, en el sexo, en el Twitter, @esexoradio, y también decir que bueno, los han descubierto la mujer, muchos de vosotros, por ejemplo, Laura
y Sergio,
dicen Rania de Jordania, o sea que esa es la gran mujer en la historia de esta noche. La pasión, seguimos hablando de pasión, la pasión te hace perder el control.
Pues es verdad. La sabiduría popular nos dice que la pasión es una de esas cosas que nos hace perder el control, pero ahora la ciencia va más allá y nos confirma que parece ser así, efectivamente. Los amantes apasionados o los apasionados locamente por alguna cosa tienen un menor control cognitivo, o eso concluyen Henk van Stemberger y sus colaboradores en un artículo que se ha publicado en la revista científica Motivation and Emotion, motivación y emoción. Y en ese estudio parece ser que los científicos analizaron las relaciones entre la intensidad del amor apasionado y el rendimiento en dos tareas de control cognitivo en un grupo de estudiantes que de forma muy reciente habían comenzado una relación
bueno,
amorosa.
Bueno, pero eso es trampa. Claro, un grupo de estudiantes que acaban de comenzar una relación amorosa no son capaces de ver más allá de esa relación amorosa. La verdad es que estoy pensando que incluso sin ser un grupo
bueno,
de estudiantes.
Eso te iba a decir, digo, pero dime tú quién que acabe de comenzar una relación amorosa puede... Pero claro, esto lo han estudiado. Y han llegado a la conclusión. Los 51 participantes completaron la Passionate Love Scale, con la que se medía la intensidad de la pasión, es decir, un cuestionario que medía la intensidad de la pasión. Y realizaron estas dos pruebas cognitivas, el test de Stroop, que es una prueba de inhibición motora, y una tarea de flancos, que mide la atención selectiva y la inhibición. En estas pruebas se obtenía la mejor puntuación cuando se era capaz de omitir una información irrelevante y centrarse en el estímulo importante. Vamos, cuando se era capaz de quitar la paja de en medio y concentrarte en lo que estaba ocurriendo.
A pesar de
¿no?
estar enamorado.
A pesar de estar enamorado.
O sea, eran unos ejercicios de concentración.
Claro, pero había un grupo de personas, de los 51 estudiantes, había unos cuantos que estaban recién enamorados y había otros que no estaban enamorados. Los datos mostraron que el grado de pasión en el enamoramiento o en la vocación, en este caso en el enamoramiento, predecía el rendimiento en las pruebas. Es decir, que aquellos más apasionados ejecutaban mucho peor las tareas independientemente de que fueran hombres o mujeres y de su estado afectivo en el momento de la evolución. Concretamente, los más apasionados sufrían más interferencia de información irrelevante sobre la que era importante. Esto es como cuando en los listening, yo no sé
o
si
sea,
te has
que
hecho...
se fijaban en cosas que no tenían en realidad ninguna importancia.
¿Tú te acuerdas las pruebas estas de inglés? A lo mejor no has estudiado ninguna, o de cualquier otro idioma que le llamaban listening. Y entonces, sí. Pues muchas veces había como un diálogo importante que ocurría en una estación de tren. Entonces, sí. Claro, en la estación de tren había ruidos por todas partes, pero tú tenías que estar pendiente de qué estaba diciendo esa pareja que dialogaba. Bueno, pues igual. Los muy apasionados no sabían muy bien distinguir lo importante de lo accesorio. Concretamente, sufrían este tipo de interferencias con información irrelevante. Y eso también se traducía en mayores tiempos de reacción, o sea que les costaba mucho más reaccionar. Y quizá esto sea lo que explique por qué no nos centramos y cometemos más fallos en nuestras actividades cotidianas cuando nos inunda la pasión, porque estamos enamorados, por supuesto, o porque nos inunda la pasión por cualquier otra cosa, que siempre vemos que cuando este arquetipo del científico loco, ¿no?, que está enamorado de su trabajo y luego pues es un desastre.
En todo lo demás,
en
sí.
todo lo demás, es... En fin, los autores concluyen este estudio argumentando que quizá un menor control cognitivo sea necesario o beneficioso al principio de las relaciones. Sin embargo, diversos
esto es
autores...
Importante.
Hombre,
esto
muy importante,
es importante, sí. Lo que dicen los diversos autores. Dicen que han descrito que buenos niveles de pasión en relación a la vida amorosa se asocian con el mantenimiento de las relaciones sentimentales a largo plazo. Es decir, que si te coges un enganche de esos tremendos que estás completamente apasionado por esa persona, eso no deja de ser una energía que se mantiene ahí y que hace que bueno, es como cuando te das en el empujón en el borde de la piscina nadando, ¿no?
Exactamente.
Hay un trecho que lo haces sin sentir.
Claro, sin sentir, por inercia.
Por inercia.
Por la inercia del movimiento.
Entonces, claro, pues quieras que no se alargue. Y aparte claro. Yo creo que también el recuerdo es muy importante, ¿no? Porque
sí.
recordar bien una primera etapa apasionada con la que a lo mejor va a ser la pareja de tu vida es también un alimento, ¿no? Y es muy
hermoso. Por supuesto que lo es, claro. Y sobre todo yo creo que habla también de dejarse llevar, ¿no? De todas estas personas que no son capaces de dejarse llevar es muy difícil, ¿no? Me imagino también incluso compatibilizarse en ciertas cosas.
También ese ejercicio que a veces debemos hacer cuando tenemos pareja desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hay un punto, pues a lo mejor que ya estás un poco aburridillo, un poco inquieto y tal, pero hacer ese ejercicio de decir, a ver, voy a recuperar qué es lo que me apasionaba de esa persona al principio, ajá, ¿no? Y es curioso porque la costumbre hace que olvidemos cuáles eran los rasgos físicos,
claro,
o psicológicos.
Que ya no miremos en realidad, que solo recordemos, ¿no? Jugar de memoria,
miramos
que se llama.
Sin ver, ¿no? Claro. Entonces, si conseguimos volver a repescar esas sensaciones, es muy placentera. Salvando las distancias, no tiene nada que ver con las relaciones personales o sentimentales. A mí, en relación a esto de cómo... Lo bello, lo que te gusta, mil veces visto, pues no es que deje de gustarte, ¿no? Pero ya no le haces tanto caso, ¿no? No te sorprende, no te llama, uh-huh, no te llama la atención. Y a mí esto me ha pasado porque yo he vivido pues toda mi vida, ya no, en realidad he vivido más tiempo en España ya, pero bueno, hasta los 16 años o así en Roma, ¿no? Y claro, tú vives en una ciudad que es un museo, es una ciudad que... En primavera, en invierno, en verano, en otoño, cambia de color, es por la noche, por la mañana, es un espectáculo, ¿no? Todo lo que ves del centro, uh-huh, me refiero, de la parte histórica, pues es absolutamente increíble, es de una belleza difícilmente superable, ¿no? Y luego pues te vienes a vivir a Madrid. Yo, Madrid es una ciudad a la que adoro por cuestiones varias, pero no desde luego por...
Estéticamente no es comparable.
Claro, no es comparable estéticamente. Y de pronto empiezo a echar en falta eso.
Claro.
Eso que yo ya no veía. Eso que había dejado de ver. Y ahora cuando vuelvo a Roma, que vuelvo pues un par de veces al año, me sorprendo como si volvieras a encontrarte con un viejo amor, ¿no? Con un antiguo amor que dices, ahí va, qué hermosura, ¿no? Pero cuando vives ahí... Pues tú coges tu autobús, tu metro, te vas a trabajar, vuelves, no sé qué, y el Coliseo ni lo ves.
Sí, 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 completamente.
Esto es curioso, qué pena que pase, ¿no? Deberíamos de aprender también a...
Sí, lo invisible de la cotidianidad, sí, ¿no? Que al final todo lo acaba como tiñendo de...
De gris.
Sí.
Dejándolo sin color.
De gris o tapándolo, ¿no? Como cuando llegas un día a casa, tiras los zapatos ahí, otro día no los recoges, o la maleta, que eso es muy común, por lo menos en mi casa, desgraciadamente. Alguien llega, deja ahí la maleta.
Bueno, yo eso no lo puedo soportar.
Yo tampoco. Lo que pasa es que muchas veces dices, pues ahora no la voy a quitar, a ver cuánto dura ahí. Y desgraciadamente al final la tienes que quitar porque dura.
Y dura, y dura, y dura, sí.
Y ya, pero llega un momento en que ni siquiera tú te das cuenta de que está ahí y de repente dices, adiós la maleta, pero que lleva aquí 2 semanas y yo no me he dado cuenta. Pues si pasa eso con una maleta insignificante, ¿qué no va a pasar con el Coliseo?
Con todo lo demás. Un sexo en la calle. Hemos preguntado, os hemos preguntado que nos contéis un momento de vuestra vida en el que os hayáis sentido apasionados.
Uf, pues ahora mismo no me acuerdo. Perder el control... No sé si lo he perdido alguna vez, creo que he estado siempre ahí lo racional, por desgracia. Creo que no he perdido nunca el control del todo, por desgracia, que lo vamos a decir.
Pues la verdad es que, no sé, bueno, básicamente por una chica en concreto, sí que fue como, o sea, dentro de que he tenido varias parejas a lo largo de mi vida, con todas he tenido un grado de pasión alto cuando he estado con ellas y tal, pero sí que supongo que por el contexto en el que estábamos en un momento dado y tal, conocí a una chica que, bueno, por aquello de lo prohibido, lo que no podías hacer, lo que tal, cuando al final pude hacerlo, pues sí que fue como algo ahí como muy pasional y muy loco y muy, pues eso, desbordante, que yo creo que a veces es insano.
Hombre, pues mira, por ejemplo, con la música. Yo puedo no tener tiempo para otras cosas, pero para eso, mira, me cojo y me lo saco de la manga, de donde sea. Porque, por ejemplo, me vengo aquí y me vengo a cantar y lo dejo todo.
Separándolo de los dulces, de esta pasión incontrolada, soy una persona bastante comedida. Entonces no me he sentido nunca descontrolada en ese sentido, ni a nivel amoroso, ni... por ninguna otra pasión. La verdad es que me cuesta reflexionar a propósito de eso. Pero sí que, retrotrayéndome quizás a nivel cuando era pequeña, recuerdo esa emoción como de tensión desmedida, por ejemplo, en un parque de atracciones, ¿no? Que tienes una mezcla de sentimientos entre vértigo y tal. Yo eso es lo que más puedo asociar a una pasión de no controlo mi cuerpo, ¿no? De mezcla entre miedo, temor, pero a la vez muchísimas ganas de experimentar. Pero ya te digo, esto ya en mi más tierna infancia.
Conocí a mi mujer, claro, estuve persiguiéndola varios meses hasta que por fin aquello cuajó y era una cosa que vivía casi pegado al techo, ¿sabes? Hirviéndome la sangre.
Bueno, es que sentirse apasionado en realidad, ¿qué es? Es que como casi todas las preguntas se plantean con mucha claridad, o es mejor recurrirlas al Tribunal Constitucional. Ha habido muchos momentos en los que me he sentido apasionado y por muy distintas causas. Para ser más concreto, pues desde luego cada vez que me he enamorado o he tenido la sensación primera de que era correspondido, o cuando han nacido mis hijos, o cuando he conseguido alguna meta que consideraba inalcanzable, o cuyo camino hasta la cima ha sido especialmente sinuoso y escarpado. Pero desde luego, esa sensación de éxtasis, de ir por la calle o estar tumbado y sentir que flotas y que todo está bien, todo está en orden en el universo y que te sientes más vivo que nunca y que quieres que esta sensación nunca se pase, no se da muy a menudo, pero cuando se da merece la pena, aunque después más dura sea la caída.
Concurso de la juguetería, la pregunta de esta semana es muy, muy fácil. ¿Cómo es?
La pregunta de esta semana es... ¿Qué famosísimo actor de Hollywood se acaba de casar en Venecia y además es adicto al café, al Nespresso para más exactitud?
Podéis enviar vuestras respuestas solo al correo electrónico sexo@radio.fm. ¿Qué ganamos? Pues ganamos el Mia de Jeju, que es
una anilla para el pene y que además es de un diseño de una sencillez apabullante.
Y según nos ha contado Max Recarte, es muy cómoda y muy muy gozosa. Tiene así un tacto fantástico y hará que, bueno, que no perdamos la pasión. Que no es lo mismo que no perdamos la erección, pero bueno, a veces va junto un concepto
sí,
con
juntito,
otro.
Sí.
La juguetería, ¿dónde se encuentra? Pues tenemos tres, dos en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5, muy cerquita del edificio Cursal. www.lajugueteria.com es nuestra boutique erótica favorita. Ahí podemos encontrar todo y también en su tienda online y además el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo que hagan las compras a través de la tienda online, simplemente poniendo el código de descuento es Sexo en mayúsculas y todo junto, tendréis ese 10%. Como todas las noches, Max Recarte nos va a hablar de, pues, a ver, no sé de qué, nos va a sorprender con algún juguete o quizá con algún libro. Vaya usted a saber que nos pueda acercar más a ese mundo apasionado del sexo. Buenas noches, Max.
Buenas noches, Ayanta.
¿Estás muy apasionado esta noche o no?
Pues si te digo la verdad, ahora que la semana ya avanza un poco, estoy un poquito cansado. Ah. Pero bueno, ya sabes que yo también soy así de... disfruto de, podríamos llamarlo una bipolaridad de la pasión, sí, que enseguida me animo, vamos.
Sí, que no hay que darte muchas razones para apasionarte.
Yo esto siempre lo digo, los malos rollos no hay que sacarlos a pasear. Entonces, si tú estás de bajón, busca energía desde tus entrañas. Mm. Si tú estás cansado, si no te apetece, o te apetece un poco pero no te ves capaz, pues eso, coge carrerilla, coge fuerzas, coge ganas, coge, mentalízate, estimúlate, coge posturas y enseguida verás que las ganas te vuelven.
¿Y con qué nos vas a apasionar esta noche?
Pues mira, el tema de hoy tenía mis dudas, ¿no? Porque sí, estas pasiones, digamos, mejor dicho, a veces es sorprendente a dónde nos llevan las pasiones en la alcoba. Porque también este buen amante decir que, bueno, hay prácticas que en principio no me las iba a plantear, o en principio creo que no me van a gustar, pero que planteadas bien, o haciendo ese pequeño esfuerzo de buscar fuerzas donde sea, te animas a ellas, las pruebas, le tomas, de alguna manera, los cuernos al toro, digamos, uh-huh, y a veces disfrutas muchísimo más de lo que esperabas, cosas que pensabas que ni te iban a gustar. Entonces, ¿cuál es una de esas prácticas que muchos, muchos, muchos quieren y que muchos, muchos, muchos no, pero que la mayoría de parejas en algún momento se plantea, a veces erróneamente o con los ritmos y esfuerzos erróneos, pero que, oye, las pasiones descontroladas a menudo también es como de, mira, esto que yo pensaba que no me iba a gustar, pero me ha animado y ahora no paro de pedirlo? Uh-huh. Pues una práctica como el sexo anal.
Uy.
Ojo, ¿eh? Yo con el sexo anal siempre suelo decir que no hay que practicarlo a menos que estés convencido de querer probarlo, lo cual no es convencido de que te vaya a gustar. Pero con el sexo anal, muchas veces cuando nos quitamos un poco los tapujos, los prejuicios y las malas experiencias pasadas, pues descubrimos que es una zona erógena por descubrir totalmente, muy placentera, y además que a muchos y a muchas, pero ojo, a muchos con sus culos y a muchas con sus culos les acaba encantando. Entonces, yo para esto lo que recomiendo es un juguete que se llama el Root Boy.
¿El Root Boy? ¿Y eso qué es?
Root Boy, que traducido significaría el chico mal hablado.
Uh-huh. El chico rudo, ¿no? Claro,
el chico rudo, el chico mal hablado, sí. Y precisamente este es un juguete anal para hombres. Te lo digo porque incluso la juguetería, teniendo una tienda en el barrio de Chueca de Madrid, en esta misma tienda y en las otras tiendas también, la cantidad de hombres que en algún momento, hombres heterosexuales, que en algún momento vienen y dicen, oye, que estaba yo con mi pareja y ella, que es así de mucho carácter, cuando yo le he dicho, vamos a practicar el sexo anal, me ha dicho, vale, vamos a practicarlo con tu culete, chaval. Y entonces, pues nada, teniendo el lubricante, incluso mejor todavía, teniendo unos guantes de látex, han probado a hacerse el dedito. Dedito para ella, dedito para él. Y él se ha quedado sorprendidísimo al ver que esa sensación es muy reveladora, muy placentera, muy gustosa y que además les une mucho, porque a veces el sexo anal como que separa mucho a la gente. Y esto no debe ser, porque vagina no tenemos todos y pene no tenemos todos, pero culo sí que tenemos todos. Con lo cual, un juguete como este, el Root Boy, que realmente es lo que en la juguetería llamamos un masajeador de la próstata, un juguete de silicona muy curvado, delgadito, para que sea fácil jugar con él, lo que hace es que tiene un pequeño vibrador, usas este para relajar la zona anal, sea el de él o sea el de ella, y luego coges el juguete y poco a poco lo vas, de alguna manera, masajeando hacia adentro hasta que entra adentro, y en el caso de los hombres, se apoya justo encima de la próstata para descubrir una sensación pues totalmente nueva. Esta cosa, y yo te lo digo porque muchos hombres que en su pareja ya han usado muchos juguetes para ellas, pues muchos hombres acaban sintiendo como que están sexualmente un poco más limitados. Y no es que el cuerpo esté más limitado, es que ellos a sí mismos se permiten hacer menos cosas. Con lo cual, este tipo de juguete que masajea, se encaja con la anatomía masculina y estimula la próstata, que es una de las zonas más sensibles, más placenteras de todo el cuerpo masculino, pues suele ser una revelación.
Bueno, pues a ver qué estarán pensando nuestros queridos oyentes. Habrá algunos que digan, bueno, para nada. Y otros que digan, mira, pues a lo mejor es una manera.
Hombre, pues si tú te has quedado casi sin palabras, imagínate los señores oyentes que nunca se lo han planteado. Pero yo sé, y lo digo también porque a menudo nos llegan consultas de caballeros que escuchan nuestro programa, que muchos de ellos, cosas que yo planteo con esto, con esta energía mía y con este atrevimiento, digamos, acaban probando y acaban diciendo, oye, que Max tenía parte de razón. Con lo cual, caballeros, no sean ustedes unos anticuados y anímense, porque además, si tú dejas que ella juegue con tu culete, es muchísimo más probable que ella también te deje jugar con el suyo. Porque el sexo anal puede ser una cosa, como bien he dicho antes, que iguala muchísimo a los dos, a los amantes de diferentes sexos. Y además, qué mejor que cuando estás emparejado, recorrer un camino sexual nuevo de la mano de alguien, descubriendo los dos algo nuevo.
Bueno, pues o sea que abajo las resistencias y vamos a experimentar con nuestros cuerpos. Este es el concepto que queríamos hacer llegar a todos. Muchísimas gracias, Max.
A ti, Ayanda.
Buenas noches.
Por más que te miro con buenos ojos, no sé distinguir cuando tu alma está tranquila. Pensar que seguro te envuelve en la soledad de la noche, algo que no entiendo te pasa y no te deja ver más allá de lo que quiere que veas. Es amor, suspiros y pasión. Bloquea tu mente, enfría tu piel y hace desaparecer tus caricias, dejando en el olvido la ternura y adornando la estupidez, dando empujones al amor. Yeah.
¿Alguna pasión antigua? Porque también tenemos pasiones antiguas, ¿no, Eva?
Pues sí, tenemos pasión antigua. Y sobre todo lo que tenemos es una visión de cómo eran las pasiones antiguamente, porque sabes tú que esto ha tenido muchísimas lecturas. Y las pasiones también eran como esos sentimientos que no nos dejaban evolucionar, ¿no? En un montón de sentidos. Si nos ponemos a pensar en la antigüedad, en los griegos, sobre todo en los griegos, ¿no? Y esta cosa de la ética que ha sido... bueno, que se habla tantísimo, ¿no?, de la ética, de la filosofía, qué son las pasiones, qué no son las pasiones. Pues uno de los temas recurrentes de la ética ha sido el de intentar averiguar si existen o no procedimientos racionales, que sean efectivos, por supuesto, que hagan capaces a los seres humanos para controlar las emociones que se encuentran tras las pasiones, que con tanta fuerza nos arrastran o parecen arrastrarnos de vez en cuando. Y la efectividad de los argumentos que, por ejemplo, los estoicos, que es una comunidad de pensamiento que ubicamos en la antigua Grecia, presentaron para controlar las emociones, se basa precisamente en la relación de intenciones que guardan las emociones con los objetos que las provocan.
O sea, me he perdido.
La relación de intenciones que, o sea, tu capacidad va a ser mayor o menor a la hora de controlar una pasión cuanta mayor sea la intensidad con la que te relacionas con ese objeto deseado. Una cosa bastante lógica,
sí,
por otra parte.
Vale, muy sencillo, es que estaba dicho así un poco complicado.
Sí. Una de las consecuencias que tiene el aspecto intencional, digamos, esta intención o la intensidad de la intención que nos genera la pasión, que tiene esta intención en las emociones, es que no es necesario la presencia de un objeto real que las provoque, solo es necesario que el sujeto lo cree. Cosa que también es verdad, porque cuántas veces... Mira, yo me acuerdo un capítulo de Friends que me hizo una gracia tremenda. No sé si tú te has visto alguna vez esa serie.
No, Friends me la he saltado.
Bueno, pero es que es una serie distinta a las series de ahora. Eran sitcoms de estas que duraban como 20 minutos y tres de las protagonistas se quieren casar. Todavía no conocen a nadie, pero se compran un vestido de boda. Y entonces, o sea, tú las ves tan entregadas a ese tópico, ¿no?, de la pasión, sobre todo en una ciudad como esta, bueno, en un país como Estados Unidos, donde el casarse, sobre todo para una mujer, al menos desde ese punto de vista de la serie, es algo como la meta más grande que pueda lograr. Bueno, pues estaban ellas, o sea, ya era como, no necesitaban al hombre ya, al hombre o a la mujer, en este caso al hombre, porque a todas se querían casar con un hombre. O sea, era ya, o sea... Tanta la ilusión que tenían el comprar el vestido, ya habían hecho todo, ya que lo del hombre era secundario, ya habían organizado ellas su fiesta de boda en casa. O sea que muchas veces no necesitamos ni siquiera un objeto real.
O sea, sino también porque la capacidad de apasionarnos, claro, de los hombres, de los humanos, va más allá de por quién nos apasionamos. O sea, es en cualquier caso una necesidad que puede trascender efectivamente ese objeto, ¿no?
Completamente.
Digamos. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música, en este caso Sarah Brightman, que va a cantar una canción que se llama Pasión. Nos la va a cantar a nosotras en directo.
Sí, en particular.
En particular, no mucho, dice Amalio que en realidad no, que está grabada la canción.
Que no ha venido en directo Sarah Brightman.
No ha venido en directo, no, pero mañana ya sí. Mañana ya sí, sí eso. Y después pues llega Felipe Couselo con su
Let's Get It On.
Me he acordado. Nos va a hablar de una canción, Hot Blooded, del grupo Foreigner, que es cuando la escuchéis sabréis perfectamente cuál es, y que es así muy muy sexy como todas las canciones que nos trae Felipe.
Sí, sí, bueno, te iba a decir, digo, lo que es sexy es escuchar a Felipe, no sé si es sexy, pero es de unos niveles de nutrición que a veces se pueden confundir con otra cosa.
Estamos aprendiendo un montón de... Felipe sí que es un apasionado de la música y tiene una cantidad de datos en la cabeza, bueno, de la música y demás cosas.
Yo creo que Felipe es un apasionado.
Sí.
Bueno, no sé si de todo, pero no puede ser apasionado de todo, porque es que no... Son incompatibles muchas pasiones. Es verdad que a lo mejor uno tiene como tendencia a ser apasionado, pero tú no le puedes dedicar toda la vida a una cosa y toda la vida a otra cosa y toda la vida a otra cosa. O sea, yo creo que Felipe es un apasionado de la música, es un apasionado del cine, es un curioso en realidad, porque para ser apasionado tienes que ser un tanto curioso.
Sí, claro, es verdad, ese es otro elemento del que no hemos hablado esta noche, la curiosidad. Mira, tú también eres una persona muy curiosa, ¿a ti qué te apasiona?
Yo soy una persona demasiado pasional.
Bueno.
te diría.
Demasiado, Eva, sí, sí, pues... Sí.
O sea, demasiado te digo porque yo me acuerdo de una de las chicas que ha contestado la encuesta que decía, pues yo creo que nunca he perdido el control por una pasión. Y yo cuando la estaba escuchando, porque le hice yo la pregunta, pensaba, Dios mío, yo no sé si por alguna pasión he dejado de perder el control alguna vez. Pero, o sea, no por todas, por supuesto, pero yo hago una maleta con una velocidad...
Pero ahora también, ¿no te sientes con el tiempo así como, no que uno pierda la pasión, sino que aprendes a controlarla, ¿no? Que está bien, ¿no? También, o sea, no...
No lo sé, no lo sé, no te creas. O sea, a lo mejor ya hay cosas que no voy a... o sea, que le doy más importancia a determinadas cosas, sí, por supuesto. Porque antes a lo mejor las tiraba así sin pensármelo dos veces. Pero hay cosas que no te creas, ¿eh? Que yo cuando empiezo con algo, si de repente me da, bueno.
Si de repente ahí... a Eva le da.
Sí. Y me da.
Bueno, vamos a escuchar esta canción y después Felipe Couselo y después no os perdáis al de Gunda Vegara, que llega con su horóscopo erótico, que creo que nos va a poner las pilas esta semana, porque además hay una semanita muy ardiente.
Claro, tú es que no estuviste la semana pasada, pero la semana pasada ya empezó la cosa a arder.
A calentarse, ¿no?
Sí, empezó la cosa a calentarse porque no sé qué pasaba con los signos de fuego y tal. Me imagino que esta semana pues habrá ido la cosa avanzando. Y pues no sé, a qué temperatura estaremos, pero bueno, me parece a mí que va a estar la cosa calentita.
En unos minutitos nos lo va a contar Aldegunda.
Te faltará paz.
Ya le entra uno a una ganas de, no sé, de bailar, de cantar, de desnudarse, de cualquier cosa. Felipe Couselo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué nos tienes preparado esta noche en esta sección tan, tan sexy?
Pues esta noche vamos a hablar un poquito de una canción que evidentemente tiene una alta carga de sexo y además que es una de esas canciones de... que definen una pasión irrefrenable hasta tal punto que alcanza casi a provocarle fiebre al cantante de la banda que la interpreta. Es una canción muy de los 70, muy rock and rollera, por otra parte, con mucha fuerza, y si os parece, escuchamos un poquito de ella,
claro.
Y luego hablamos. Se llama Hot Blooded.
Suena, ¿no? Yo creo que nos suena a todos.
Y fíjate que aún teniendo unos añitos, esta canción casi siempre, casi cada 2-3 años, alguna película, alguna serie de televisión la recupera, sobre todo si es americana, porque allí sí que en esta primera época de la banda ya pegaron mucho. Ellos son Foreigner, una banda que aquí, sobre todo en Europa en general, son más conocidos por una balada en los años 80 que se llama I Wanna Know What Love Is, así muy bonita. Luego metieron una canción en la banda sonora de Footloose, también en los 80, hicieron sus números uno, ya en un tono más romántico y menos cañero, menos guitarrero. Aquí estamos con los... fíjate qué rápido estaba Mario metiendo la canción de que fue número uno en los 80 de ellos. En los 70 lo curioso es que, bueno, tenían un poco más de mala baba, eran más jovencitos, tenían... un poco más de agresividad.
Claro, es que ahora estoy... me estás abriendo los ojos, ¿no? No había entendido que eran los mismos.
Sí, parecen dos bandas distintas. Esto fue porque en los 90 Foreigner se metió en esta historia que llamaron el AOR, o Rock Orientado a Adultos, ¿no? Se le llamó así. Algo más serio, algo más tirando hacia la power ballad que dicen allí, ¿no? Esta balada casi de amor épico.
Sí.
Pero en los 70... la épica era un poco más de andar por casa. Y el mejor ejemplo es este Hot Blooded, que es la canción de la que hablamos hoy. Una canción que además la puedes pillar desde el significado del propio cantante. O sea, te lo puedes imaginar a él cantándole la canción a una chica que está en primera fila. Y habla básicamente de que está ardiente de amor, febril, hasta el punto de tener 40 de fiebre por irse con la chica, y empieza a increparla como... ¿Qué pasa, que solo te gusta bailar o luego te quieres venir conmigo? Aquí está la llave de mi habitación. Y todo el rato pues la va un poco sondeando para ver si puedo obtener respuesta. Incluso da a entender que la chica está con alguien y dice, primero te tienes que deshacer del tío con el que has venido al concierto y luego ya nos vamos a mi habitación. La canción fue una bomba sexual para Foreigner en los 70 y definía un poco... Pues lo que ocurría en gran parte de los 70 y seguiría pasando en los 80 también, que las estrellas del rock, del hard rock, tenían pues esa reputación de sexualmente muy promiscuos, muy activos y siempre pues ese fantasma, ¿no?, de la figura de la groupie siempre presente, que el líder intentaba conquistar cantando, y que pues ella, en contrapartida, intentaba ser la que destacara de entre toda la multitud para que el líder le cantara a ella.
Una reputación de un lado y de otro, del cantante y de las groupies, yo creo que merecida.
Sí, 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 en estos casos sí. Y fíjate, ¿sí?, que en los 70 a gente como Foreigner le saldría la competencia de la música disco, que es la eterna pelea de la música de los 70, sobre todo en Estados Unidos, es el rock y el disco, ¿no? Y el disco, algún día traeremos alguna... Ya hemos traído un poco de Donna Summer una semana... Traemos un poquito más de disco porque fue una música que destacó mucho por su contenido sexual, y en el rock hubo de todo, pero Foreigner era una banda que ellos decían que hacer canciones como ideológicas o de mensaje político, que no iba con ellos, que ellos preferían hablar de las relaciones y que nada más sano que hablar de sexo y hablar del deseo sexual. La canción, yo creo que en los últimos años ha aparecido, decía antes, en varios sitios. Hay una serie que se llama Bones, de una forense, ¿no?, que investiga huesos y colabora con el FBI, y es un tema, un leitmotiv recurrente en esta serie, hasta el punto, un poco para que la gente se sitúe en lo que significa esta canción para el imaginario colectivo norteamericano. Ella, en la serie de Bones, es como una persona casi sin emociones, mucho menos, ¿no?, inquietudes sexuales, o al menos no las comunica, y la única, uno de los pocos momentos, de los primeros momentos en los que aparece como humana, es cantando Hot Blooded junto con el protagonista principal. Y claro, ya en su defensa tiene que decir, bueno, es Foreigner y es Hot Blooded, ¿qué esperabas, no? Que no lo iba a cantar.
Esta es la reacción normal.
Claro, claro, claro. Ella dice que por muy especialita que sea, ¿no?, por muy muy fría, muy cerebral, muy poco pasional, dice que Foreigner y Hot Blooded es otra historia diferente. Sí que es cierto que, bueno, los Simpson la han utilizado también varias veces, la han utilizado en series como Supernatural. Y lo mejor es, hacia el final de la canción, que luego al escucharla los oyentes se darán cuenta, van diciendo, van haciendo las rimas y van todo el rato repitiendo Hot Blooded, es decir, ardiente, 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 es ardiente cada noche, ardiente y me vuelves loco, ardiente por ti, ardiente un poco más alto, un poco más, dicho pronto y mal, cachondo. Ardiente mientras tú es un poquito más tímida que yo, ardiente tanto que me haces cantar solo por ti, ¿no? Entonces aquí está la complicidad perfecta entre la fan, el cantante y lo que subyace de fondo en gran mensaje del rock and roll desde el principio, que es el sexo. Es si no el gran tema del rock and roll, prácticamente es uno de los tres grandes temas del rock and roll, siempre lo ha sido el sexo.
Bueno, pues vamos a escuchar esta canción entera. Felipe, muchísimas gracias por habernos contado un poquito de este tema y de este grupo, que yo desde luego los tenía completamente olvidados.
Es que además engañan por sí, el cambio sí, que sí. Pegaron luego.
Claro, ¿verdad? Claro. Y después de la canción, pues Aldegunda Vegara, nuestra brujita de la noche, con el horóscopo erótico. Buenas noches, Felipe.
Buenas noches.
Aldegunda Vegara de Gruñidos Salvajes, buenas noches.
Buenas noches, estas noches sí que son buenas, porque empieza un ardor que madre mía.
¿Ah, sí?
Se nos van a quedar cortas las noches.
Pero un ardor empieza, un ardor.
Pero dicho? un ardor sexual.
Un ardor sexual.
Sexual.
Pero todo por... el gran trígono de fuego, cogiendo a todos los signos, a todos los planetas y a los de fuego, ni te cuento. Hace mucho que no hay un gran trígono y en uno de los elementos sexuales por excelencia, que es el fuego. O sea, cuidadín.
Pues qué bien, qué bien. Pues sí. empieza a contarnos qué nos va a pasar signo por signo.
Pues a ti eres una de las más que...
Empecemos por Aries.
Madre mía, Urano está haciendo un trígono con Marte, o sea, el gran semental desde Sagitario, y con Leo, con Júpiter desde Leo. Entonces a Aries le entra unas ganas de expandirse y atacar cualquier cosa que ni te cuento. También hay que tener cuidado con los enfados, porque a Aries se le está subiendo demasiado la energía. Entonces la energía erótica que uno no utiliza también es para enfadarse, es la misma. Entonces Aries tiene que darse cuenta de que tiene un exceso de energía tremenda. Y esto le hace que quiera expandir todo lo que le está viniendo. O sea, que Aries está a 100 por hora. En lo
eso
sexual a mí
fe,
me da miedo.
Doy fe que cuanto menos sexo hay, más enfados hay.
Es verdad. Esto Eva da fe. Y yo lo que digo es que la solución es tener más sexo.
Exactamente.
Porque mejor tener sexo que enfadarse.
Hombre.
Claro, como lo... ¿No hay por ahí un grupo de monos que hace eso, no? Para socializar.
Sí, para socializar. Sí,
¿cómo
sí,
se
no
llama?
Me acuerdo.
Monano, ¿no?
Sí, es una raza muy famosa que cuando tienen alguna disputa gorda, copulan.
Ah, bueno, pues claro. Pues...
Pero y además, lazos sanguíneos y todo, se lo pasan por encima.
Pero los humanos también, a veces para reconciliarse uno copula.
Sí.
A veces.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor guardamos un poco más las fronteras.
Sí.
Creo que a estos monos les da todo un poco igual.
Sí, sí, es en gran grupo. Pues el siguiente, que es nuestro querido Tauro, está de baja caída. Este es el de los que peor está esta semana.
Pero bueno, madre
no
mía, ya empezamos.
Ya empezamos con las malas noticias, ¿eh? Me das miedo ya, Aldegunda, me das miedo. A ver, ¿y por qué está debajo
pues
en Tauro?
Porque tiene a Lili en Escorpio enfrente y a Saturno en Escorpio enfrente y a él no le beneficia ninguna de las posiciones. Incluso Venus, que ha entrado en Libra y el Sol en Libra, le hace que trabaje. Tiene un quincucio, con lo cual hay cosas de él sensualmente y personalmente que tiene que modificar mucho para que de verdad le rindan. Entonces Tauro está en una fase de trabajo y exigirse para poder dar lo mejor de sí. Entonces,
¿y cuánto dura esta fase?
Bueno, esta semana.
Bueno.
Va a trabajar, pero tampoco
una
se va a dejar
no
los cuernos,
claro,
de Tauro.
Sí, porque
claro,
al fin y al cabo Venus es su corregente, el nodo se va... Entonces, pero esta semana no está de los mejores.
¿Y Géminis qué tal anda?
Géminis sigue bastante bien, le llegan los estiles del fuego, con lo cual todo lo que ha iniciado le va a poner todavía más energía. Si ha empezado un romance, lo pone con más impulso. Si ha empezado una acción, con más impulso. Géminis está entregando más energía en la dirección que optó, no eligiendo, sino en lo que optó, entregándole más energía. Además, se ve muy beneficiado por las posiciones que han entrado en Libra. Entonces, Géminis está muy bien y centrado, cosa un poco difícil en Géminis. Centrado hacia sus objetivos sexuales, vitales, de todo tipo.
¿Y Cáncer?
Cáncer no está bien.
No.
Es otro de los que no...
Pues
no,
la semana pasada estaba también regularcillo, ¿eh?
Si le llega unas cuadraturas potentes, que es siempre tensión, y es que está teniendo tensiones con las amadas y amados, o sea, en realidad está discutiendo, porque...
En lugar de practicar sexo.
Claro,
sí,
pero le pasa como a Aries, que cuanto menos sexo practica, más va a discutir.
No, es que este no practica ni sexo y está discutiendo. Tiene mucha cuadratura.
Todo pérdida.
Libra. Sí, todo pérdida. Cáncer, yo le pondría el peor signo de la semana, quizás, ¿eh?
Pero mira, eso es una buena noticia, porque así ya no es Acuario.
Desde luego. Gracias, Eva, gracias. ¿Leo?
Leo está que lo entrega todo, con más ganas todavía, y con mucha identidad. Dejando que ese trígono le suba para arriba, y está endiosado. Con lo cual, Leo está por todas, porque no hay nada mejor de saber, esta es mi identidad y yo voy a por ella. Sexualmente está romantiquísimo, acciones en que solo está donde está su corazón, llevando objetos de amor, objetos de todo, lo está dando todo, además también materialmente, o sea, está generoso. Chicas, echaros un novio Leo o un amante Leo que lo va a entregar todo, material y físicamente.
Pues mira, nos lo vamos a pensar. ¿Tú conoces algún Leo por ahí?
Bueno, conozco a varios, pero no está en la tesitura de convertirse en amantes. Al menos todavía.
Bueno, eso nunca se sabe. Sí, hay que intentarlo.
Hay que intentarlo.
Hay
sí.
que intentarlo.
Aunque pierdas la vida en ello.
De un mordisco, ¿no? De león. Y nuestro querido Amalio, Virgo.
Bueno, está ni fu ni fa, este no tiene.
Hay Amalio que ni fu ni fa, es que no hay manera con Amalio,
sí, no, pero acuérdate, cuando lo de la manceba esa adinerada que se echó.
Sí, tuvo.
Tuvo su momento,
pero todo.
Esperemos que lo hayas aprovechado, Amalio.
Es que no suelta prenda, como no nos cuenta nada. Pues,
es que está muy secreto, su Mercurio regente está en Escorpio que acaba de entrar, con lo cual está ocultando datos y cosas.
Estás ocultando datos, aquí en el sexo eso no puede ser.
También no grandes secretos sexuales y gustos sexuales.
¿Qué me dices?
Sí, Virgo está que o no hace nada o lo que hace lo quiere esconder.
Bueno, ahora le vamos
a esconder. ¿Tú
Eva,
fíjate?
Hay que atarle. Hay que atarle con alguna de esas ataduras que tenemos sadomasoquistas.
A ver si nos vamos a confundir.
Confiese.
A ver si nos vamos a confundir, y ya que está atado, pues empezamos a servirnos.
Ah, bueno, también, claro, oye. Va a ser la única manera con Amalio, claro, porque claro. Si no, pues no da ninguna señal de vida, ¿eh?
O hablas o te metemos algo en la boca.
Porque tiene cierto...
Lo que sea.
Tiene cierto brillo de que la bestia que hay en él, hay algo que le va a gustar, que va a descubrir dentro de su mundo secreto, en Virgo.
Hay una bestia en él.
Madre mía, Alde.
Con lo tranquilín que
la parece. Miel en los labios, Alde, la miel en los labios.
Bueno, y sin embargo, Libra, ¿cómo va? ¿Equilibrado o desequilibrada?
Mejor, vamos, Libra, yo...
Qué alegría me das, qué alegría me das.
Fenomenal.
Y la semana pasada fue el mejor signo de la semana.
Pero es que este ya ni te cuento.
Así, ¿eh?
Venus, el signo del el planeta del amor, se coloca en Libra, el propio signo del amor. El Sol está en Libra, Lili está en Libra. El nodo está en Libra, que va a hacer un eclipse dentro de nada en luna llena, porque es que además el día de la luna llena, que faltan unos días, pero va a haber una luna llena, va a estar eclipsada también. Y entonces nuestro querido Libra va a dejar entrar todo el romanticismo, el amor, la belleza, la ética. Bueno, es que está que lo da, y con unos valores tremendos que él quiere entregar. Con una amabilidad, bueno, centrado como nunca se la ha visto, y con mucha conciencia, eligiendo lo que le viene bien. Libra está increíble y lo entrega a todo el mundo.
¿Qué peso me quitas de encima? No te puedes hacer una idea. Escorpio.
Escorpio está más contento, porque al fin y al cabo el fuego, aunque Escorpio no es un signo de fuego, le beneficia, tiene a Marte como regente. Entonces Escorpio está más contento, que la semana pasada andaba un poco...
Escoraillo.
Sí, esa palabra es colado. Pues sí, lo que anda es un poco que está teniendo ciertos problemas de que se da cuenta que puede llegar a gustarle hasta las personas mayores.
Pero bueno.
Sexualmente, sí, que le gustan, vamos. A cierta parte de Scorpio se está dando cuenta de eso.
Bueno,
de que
pues
hay una atractivo
personas con experiencia,
personas mayores,
claro que sí. Claro.
Pero muy mayores, o sea...
Pero muy mayores, ¿te refieres a Papín? ¿A Papín, el de Julio Iglesias, cómo se llama?
Ah, pues a Papito, sí,
Papín.
Sí.
Ah, Papito. ¿Y a Papín? No sé. ¿Quién es Papín?
Sí, sí.
Papito.
Yo me he perdido algo.
O Papucci.
Sí, sí. Bueno, esto, la verdad que la historia se ha ido viendo, ¿no? Pues es que tiene a Lili en conjunción con Saturno. Entonces, es como hay algo salvaje y prohibido, que Saturno en la vejez, lo antiguo, y le acaba de entrar una conjunción. O sea, lo tiene ahora mismo conjunto. Hay algo de lo antiguo, la vejez. También los grandes mitos, pero claro, búscatelos. y sobre todo estar en sitios como cavernas, subterráneos,
el
y
metro.
Ahí desarrollar un, el metro, desarrollar escenas tórridas.
No digo porque
tremendas.
Aquí en Madrid es el único sitio que
pues
se
en
me
el metro van a desarrollar escenas tórridas tremendas. Pero eso los Escorpio y los ascendentes Escorpio. Escorpio también, porque pues mira, ya está que tú eres ascendente en Escorpio.
Sí. Y mi nombre es una cueva.
Pues tú quieras
pues que no.
Sí.
Pues
prepárate.
Hacemos un quincucio, que no sé muy bien qué es, pero nos hacemos un quincucio y...
Tú ten cuidado, cuando te montes en el metro a ver si te vas a enamorar de un venerable ancianito.
Mira, es que no pierde ocasión, aunque no sea mi signo, solo mi ascendente.
No, pero oye, el ascendente a veces es muy
sí,
importante.
No,
influye
mucho claro
y en la
sí.
imagen, o sea, que ten cuidado... Hay anda que puedes adelgazar mucho.
Pues fenomenal, eso me viene fenomenal.
Pero adelgazar, ¿estás adelgazando?
Sí.
O sea que
pues
eso,
seguimos.
Fíjate.
Ahora mismo es una época para ti para adelgazar. Y bueno, yo es que te veo tan perfecta que no necesitas adelgazar nada.
Hombre, gracias, Alder. Muchas gracias, ¿eh?
La que tú tienes.
Sagitario.
Sagitario, bueno, el machoman por excelencia durante, pues a lo mejor 10 días o así. En que el trigo no está perfecto con el Marte sobre su propio Marte, con lo cual propone, dispone, quita, pone, se entusiasma. Hombres viriles que se le acercan a las mujeres Sagitario con ideas, con excesividad, con cariño, con generosidad. Las mujeres Sagitario se muestran muy erotizadas, muy arriba, cuidado con demasiado entusiasmadas, o sea... Muchos enamoramientos en Sagitario, porque le entra a todo el trígono con Marte, que es el planeta de la conquista. Entonces, Sagitario puede dejarlo todo ahora un poco y solo está dedicado a eso.
¿Capricornio?
Capricornio se puso directo y sigue directo. Entonces, directamente va hacia un Plutón cada vez más activado, va a encontrar su propio poder personal. Y se está dando cuenta de que dentro del poder personal está también lo que ya no quiere. Y va a echar otra vez fuera todo lo que no quiere. Y todavía tiene así... Es que Capricornio tiene una posición de un planeta que le hace estar muy, muy limpiando todo lo que no quiere alrededor. Hoy mismo tiene la luna sobre su propia luna... sobre Capricornio, y entonces hoy, mañana y pasado está más sensible, luego vuelve a ser implacablemente quitando cosas, menos estos tres primeros días.
Bueno, y dejémonos ya de tonterías y vayamos a Acuario.
Bueno, pues a ti te florece el amor, te hace el trígono desde Libra de todos los planetas, o sea que Libra te lo está pasando para ti. Para Acuario, entonces te está poniendo más amorosa, más femenina. Los hombres acuarios mucho más emocionales, que Acuario como hombre siempre bastante mental y poco consensuado y sensual, y ahora sí que lo está. Están más bellos. Acuario está muy bien, muy bien. Además, amor como cortés, como con protocolos, cosa que Acuario pasa de...
A la antigua usanza.
Al de Gunda. Se ha ido. Diciendo Acuario, ha habido un...
Ha sido como el grito de guerra Jerónimo.
Se ha hundido en el Acuario. Al de
Acuario, estoy aquí.
Es que no te oíamos, Dios mío.
De repente,
mío.
Habías entrado en un agujero de gusano.
Te habías eclipsado en el quincucio. Se ha vuelto a eclipsar. Se nos ha caído la línea. Vaya, por Dios. Pues la volvemos a llamar. Nos queda Piscis, Eva.
Sí, nos queda Piscis, pero... Pero Piscis, también tenemos que hablar de Piscis, porque es que yo he descubierto que no solo es importante tu ascendente, sino también tu descendente. Y resulta que mi descendente es Piscis.
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, no, tu ascendente es descendente.
Claro, pues mira, tu ascendente es Escorpio y tu descendente es Tauro. Te lo digo así ya ahora mismo de cabeza.
Por eso los hombres importantes de mi vida son Tauro.
Bueno, por Dios, que esté Aldegunde que nos cuente esto, porque a mí es eso exactamente.
Pero es que es matemático. O sea, mi marido y mi hijo, Tauro.
Pues porque el descendente, todo esto yo lo sé porque Aldegunde me lo ha contado, el descendente es como todo aquello a lo que nosotros buscamos, ¿no? Todo aquello en lo que sentimos que tenemos una carencia y que buscamos a un nivel afectivo sobre todo.
Tú, fíjate, de lo que me entero yo.
Claro, ¿y por qué tu descendente es Tauro? Porque tu ascendente es Escorpio y el opuesto de tu ascendente es tu descendente. En mi caso, mi ascendente es Virgo. Mi descendente es el opuesto de Virgo, que es Piscis. En tu caso, que eres Escorpio de ascendente, pues el opuesto de Escorpio es Tauro.
Bueno, pues nada, Piscis se va a quedar con las ganas porque Aldegunda ha desaparecido.
Ha desaparecido.
Ha sido fagocitada por las ondas magnéticas. Esperemos que la semana que viene siga con nosotros, pero no vamos a poder saber nada de Piscis. Piscis, te prometemos que la semana que viene
empezamos
contigo y te contamos todo lo que va a pasar, porque ahora nosotros pues ya empieza...
No, empieza ya la noche.
Empieza la noche,
gracias,
claro,
a Dios.
Claro,
ahora ya nosotras nos vamos a dormir. Una pena que nos vayamos a dormir sin saber lo que le va a pasar a Piscis. Pero vamos, yo lo voy a perdonar.
Yo estaba intentando quedarme un rato más.
A las 3 de la madrugada.
Digo, ¿qué otra sección?
Sinceramente,
hay ahora?
A mí a las 3 lo que le pase a Piscis, por mucho que sea mi descendente, me toca un párpado.
Bueno,
cerrado va a ser posible.
Bueno, pues a ti te toca un párpado y a mí un pie, ¿vale? De arriba para abajo. Querida, pues buenas noches,
buenas
entonces,
noches,
Eva. Noches. Amalio ha estado realizando el programa y a todos vosotros ya sabéis que de lunes a jueves pues tenemos siempre el sexo a partir de las 12:40 de la noche aquí mismo en Es Radio.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Hacerme sufrir más.